vamos a arrancar con la comparecencia de José María Muñoz, administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. Como viene siendo habitual, él tomará la palabra y posteriormente habrá lugar al turno de preguntas. Muchas gracias a todos.
Comenzará hablando José María.
Buenos días a todos. Agradecer la presencia de los directores de área del club, más algún personal adicional, como puede ser el abogado, María del Mar, Basti, Capote, personal de mi despacho que ha venido, Adela, Alberto, María Elena y Lucía, y por supuesto agradecerles a ustedes la presencia. El retraso es porque el primer equipo acaba prácticamente de entrenar en estos momentos, no es otra causa, ¿no? Sobre todo me quiero someter a preguntas, pero darle unas pinceladas antes de la situación en la que estamos en algunos aspectos. Decir, porque, bueno, se escuchan cosas, pero yo cada día estoy más orgulloso de estos dos años del trabajo que se está realizando, pero sobre todo de la gente que está trabajando en el club. Prueba de ello, lo último que puedo referir a la gala de los premios Siempre Fuerte, donde el trabajo se ha superado, digamos, del año pasado y ha estado impecable, ¿no? Comparezco porque se ha pedido en reiteradas ocasiones por casi todos los medios esta entrevista. En muchos de ellos han sido peticiones individuales. Ya les dije que no podía acceder a esas peticiones individuales por mi posición de administrador judicial. No soy CEO, no soy el director general y entonces es un poquito más complicado ese tipo de peticiones. Y además, por respeto a todos, creo que tendría que acudir a todos los medios y lo veo contraproducente. Ya les dije al principio que no venía al postureo mediático ni figurativo, ¿no? Sé que hay algún debate, si debo o no debo de continuar. Yo suelo decirles que ese no es el debate ahora mismo. El debate es que la pelota tiene que entrar, quedan 8 partidos, que es lo importante. Y yo les recuerdo que se dan las mismas circunstancias que se dieron con el auto de mi nombramiento, 19 de febrero del 2020. La familia Altani, los investigados, los querellados en este caso, siguen teniendo, son los socios o los accionistas mayoritarios del club, porque tienen el dominio directo e indirecto superior al 50%. Por lo tanto, esas circunstancias se siguen dando, ¿no? Les recuerdo que el auto decía algo así como que se nombraba un administrador judicial para protección de las sociedades intervenidas, de los derechos y expectativas de sus trabajadores y accionistas y, en su caso, de los inversores que podrían resultar eventualmente perjudicados. Esta situación permanece inalterable en estos momentos. Les debo de agradecer, ya saben que además de economista soy abogado y el artículo 26 de nuestra Constitución española les garantiza el derecho a información, pero se postulan debates del tipo si qué ocurriría si hay descenso, si no hay descenso. Eso al final nos genera inestabilidad en todo el club, a los trabajadores, a los jugadores inclusive, y lo único que piensen que son chavales de 18, 20, 25, 30 años, que una de las primeras cosas que ven son las redes sociales y cuando hay un debate de descenso, palabra que en el club está prohibida, pues no les ayuda para nada, ¿no? Ya lo dijo Pablo Guedes el otro día, ahora insistiré en él. Lo que necesitamos es unión de aquí a final de temporada. Lo importante es que el Málaga continúe en segunda. En esta situación de provisionalidad, que el primero que considera que no debe estar soy yo, pero mientras que el Ministerio Público así lo decida, y en su caso su señoría también, seguiré estando aquí y trabajaré como desde el primer día. Podría haber llegado aquí como administrador judicial, haber nombrado un gerente, un director general y haberme limitado a los cobros y los pagos, que es lo que suele hacer un administrador judicial. Y en mi caso ha sido la implicación total y absoluta, quitando horas de sueño, que me ha podido afectar en lo personal y en la salud y creo que incluso en mi despacho por la de horas que no estoy en él, ¿no? Creo que el fichaje de Pablo Guedes por esta temporada y la que viene ha dado una muestra de ilusión y de positivismo en el malaguismo que le hacía falta, que hacía tiempo que no lo veía. A ver si esa ola del míster pues nos lleva a que lo que él ha dicho, que lleven 28.000 personas el próximo sábado. A mí me gustaría que fuesen 30.000, allanar la Rosaleda, porque la Rosaleda, lo vimos el día de Las Palmas, que fue el público el que metió el último gol, con más de 20.000 espectadores, siendo creo que la entrada más importante de toda la segunda división, empuja bastante, ¿no? Quiero ya terminar agradeciendo una vez más especialmente a la Diputación de Málaga, a su presidente Francisco Salado, al alcalde, el Ayuntamiento de Málaga, por el apoyo que han hecho durante la presente temporada y ha sido un poco los que han liderado que podamos haber tenido una mayor sponsorización. No me puedo olvidar de las empresas de Jugamos de Local, lo dije ya una vez, son empresas pequeñas, podemos hablar de talleres de coches, desde una frutería de empresas de cierto nivel, y ese producto que ha sido pionero en el fútbol español y creo que no los quieren copiar, por lo que me están diciendo, está siendo bastante importante y cada vez son más las empresas que tenemos apoyándonos, insisto, pequeños negocios, ¿no? Seguimos trabajando con MAOS, hemos hecho alguna que otra acción, nos gustaría seguir contando con ellos y vuelvo a decirles que les seguimos esperando, igual que a la CEM, que tuvimos una reunión hace aproximadamente un año. No hemos vuelto a tener noticia de ello y me gustaría que vuelvan a venir por aquí, ¿no? Seguimos trabajando en el corto, en el medio y en el largo plazo. Como saben, la Liga Impulso, lo que ustedes conocen por CVC, está obligando a todos los estamentos del club a profesionalizarlo algo más. Tenemos desarrollo estratégico, insisto, en el corto, en el medio y en el largo plazo. Finalizo, antes de someterme a sus preguntas, pues haciendo un pequeño recordatorio y mención especial a Javier Imbroda, que tristemente falleció este pasado fin de semana. Personalmente le conocía de hace más de 40 años y, lógicamente, fue un, vulgarmente decimos, un palo, ¿no? Fue una triste pérdida la que hemos tenido y me gustaría, antes de, ya que estoy ante ustedes, el hacer este recordatorio. Por mi parte, nada más y me someto a sus preguntas.
Bueno, pues esa ha sido la presentación oficial, ha dado titulares, sí, pero vamos a ese turno de preguntas. Ya tendremos tiempo de analizar largo y tendido todo lo del administrador.
Ha dicho que hablar de descenso genera inestabilidad, que es una palabra que está prohibida, pero la realidad es que el equipo está matemáticamente muy cerca del descenso. Es el único equipo que hay entre los puestos de descenso y la segunda división. ¿Qué pasa si el equipo desciende? Porque aunque usted prohíba la palabra, es posible y sería un shock para la entidad.
Es obvio, no es lo mismo tener el apoyo que se tiene en la segunda división con la Liga, especialmente con los derechos visuales, que no tenerlo, está claro. Pero pensemos en el partido del Valladolid, que hay que ganarlo sin más.
Sí, pero ¿es viable la entidad?
Sí, es viable la entidad.
Juanje Fernández, Radio Marca.
Hola, buenas tardes, José María, en directo para Radio Marca. Quería preguntar por el tema de, bueno, un poco también de varios asuntos que tienen que ver con la FIFA. Estuvimos durante algunas semanas sancionados, creo que era diciembre, enero, por el tema de Zengonen. Tenemos ahí un caso abierto también, que hemos hablado algunas veces aquí de él, cómo es el tema de Ontiveros con el Al-Shabaab, el Villarreal. Como no hemos tenido mucha comunicación oficial del club al respecto, aprovechando que está usted aquí hoy, me gustaría que nos diese un poco de pincelada de cómo están estos dos asuntos. Uno, donde el Málaga tiene que recibir dinero, y un dinero que creo que es importante, y otro, donde el Málaga tiene que pagar, y también la cifra es importante.
Bien, de Zengonen, creo que lo comentamos. Según él, lo que ocurrió fue que a través del TMS, que es el sistema de notificaciones que tiene la FIFA, se utilizó una cuenta de correo que no es la que oficialmente tenemos habilitada. ¿Problema que ha ocurrido con Zengonen? Pues que la FIFA ya nos ha reconocido que no va a responder, puesto que ya ha precluido nuestro derecho a hacer alegaciones. Lo hemos estado estudiando y la verdad que el Málaga no tiene razón en este caso. Así que nos vemos obligados a desembolsar esa cantidad de dinero. Es un procedimiento muy anterior al otro que me menciona, al de famoso Ontivero con el Al-Shabaab, que son 4 millones de euros lo que tiene que percibir el Málaga sin intereses, porque en ese maravilloso, entre comillas, acuerdo que hizo el Málaga, los intereses son a favor del Villarreal. Seguimos estando a la espera. No tenemos noticias.
No hay ninguna noticia al respecto. ¿Y la cifra de Zengonen, por aclarar, cuál sería?
Aproximadamente, porque hay intereses y habrá que calcularlo a la fecha de pago, 800.000 euros.
Juan Carlos Tirado, Canal Sur Radio.
Buenas tardes, José María, en directo para la jugada de Málaga. Habitualmente suelo utilizar mi turno de pregunta para trasladar lo que me preguntan a mí los aficionados. Esta pregunta no sé si me la puede responder usted o sería más una pregunta para la titular del juzgado. Después de 2 años en los que se entiende que ya se ha recopilado toda la información, ¿por qué no termina esto? Es decir, que no hay una forma de terminar ya con esta administración judicial.
Yo soy el primero que creo que la provisionalidad no es buena. Eso no significa de que no siga viniendo aquí todos los días a trabajar con la misma ilusión desde que llegué. En nuestro derecho penal, para que finalice la instrucción y, en su caso, su señoría considere que hay indicios y hay que elevarlo a juicio oral, es necesario que se escuche a los querellados, a los investigados, a los antiguos imputados. Mientras que eso no ocurra, es imposible que finalice la instrucción. Les puedo decir que el jugador no ha parado para esa que todos han mencionado, o sea, de buque captura internacional, tiene otro nombre técnico, pero de momento se está a la espera de esos trámites para que se proceda. Yo tengo entendido que se va a realizar más pronto que tarde.
Solo una réplica, porque es una pregunta desde la ignorancia. Si un presunto procesado o alguien investigado no comparece, como se dice en mi pueblo, se quita de en medio, ¿no hay ningún mecanismo para cortar con esta situación? Es decir, mientras Altani no dé señales de vida, ¿este procedimiento va a seguir su curso? ¿Es la respuesta, José María?
Mientras que no se escuche al querellado, al investigado, no finaliza la instrucción. Es así, en nuestro derecho, en el italiano no es así. No es, todo lo asemejaba mucho a la rebeldía procesal en el ámbito civil, no es lo mismo. Juan Carlos, yo le demando a usted porque me debe dinero y usted se quita del medio, como me acaba de decir, pero yo sigo contra usted y hay mecanismos para seguir. En el ámbito penal no, en nuestro derecho no.
Antonio Gallardo, Diario AS.
Ha dicho antes que el equipo, si en caso de descenso es viable, sería viable en primera red. Y mi pregunta es, ¿qué pasaría con los fondos CVC? Esa cantidad.
Eso está
que se
acordado. Ha Hay incluso una paralización durante 10 años. Es decir, que eso está estudiado. Digamos, lo que ha sido el proyecto CVC se ha tenido en cuenta, incluso se ha tenido en cuenta equipos que no están actualmente en la segunda división y han ocupado plaza bien en primera o en segunda dentro del fútbol profesional. También se tiene en cuenta estos clubes, ¿eh? No, pero está pensado y está estudiado, no hay ningún problema. No, inicialmente no hay una paralización y no habría que devolverlo.
Le preguntaban si había que devolver dinero.
Enrique Aparicio, Cadena Ser.
Hola, José María, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
¿Cómo está actualmente el club? Lo digo porque se han hecho desembolsos que en principio no estaban previstos, 3 entrenadores, fichajes de invierno, pensando ya la próxima temporada en varios escenarios. Económicamente, las cuentas y las arcas, ¿cómo está ahora mismo la entidad? Gracias.
Están inmaculadas, que se me saltan las lágrimas respecto a hace 2 años, ¿eh? Eso sí que me gustaría decirlo. Estamos muy contentos. Se puede acometer la obra de la famosa ciudad deportiva, que ya lo he dicho en más de una ocasión. Sí, es increíble que Málaga como ciudad no tuviese esa ciudad deportiva y la estamos acometiendo sin ningún problema. Así que tranquilidad absoluta.
¿Y objetivo deportivo?
¿Objetivo deportivo en qué sentido?
Que hablaste de la gala del otro día, de la ciudad deportiva, pero realmente, ¿qué se le puede decir a los aficionados?
A los aficionados, que se salvó la temporada 19-20 y la 20-21 de milagro, y esta temporada de milagro, porque lo normal es que la temporada 20-21 el Málaga hubiese tenido que bajar a la primera red, porque ha sido el límite más bajo en la historia del fútbol profesional, más bajo, es decir, los equipos que descendieron tenían el doble de límite respecto al Málaga. El Málaga, mientras que esté esta situación y no haya una inversión importante, permanecerá en la segunda, más cómodo que este año, por supuesto. Todos esperábamos que hubiese estado el equipo mucho más arriba, que es su lugar.
Isa Sánchez, Onda Cero.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Hola,
quería
Isa.
Preguntarle por dos plazos. El primero, respecto a la pregunta que le hacía Tirado, de la necesidad de que los querellados tengan que acudir y que eso hay algún plazo, que es un poco también lo que se pregunta el aficionado. ¿Vamos a estar así siempre, esperando que este hombre acuda a un juzgado que en principio no hay ninguna intención que lo haga? Y el siguiente plazo respecto a la ciudad deportiva.
No hay plazo respecto a que se presente en el juzgado, es decir, podría incluso prescribir los delitos, pero estamos hablando de varios años, ya saben que son 3 los delitos que se le acusan, apropiación indebida, administración desleal y blanqueo de capitales, el mayor de blanqueo de capitales que son 10 años, entonces podría ocurrir que estuviese 5 años sin comparecer, ¿no? Para eso el único mecanismo son la orden de busca y captura, ¿no?, que todos conocemos vulgarmente, ¿vale? Segundo, respecto al plazo de la ciudad deportiva, como saben, teníamos 3 fases y se realizó la subfase primera dentro de la primera fase. Estamos acomodando esa primera fase como resultado con el arquitecto se sigue trabajando en ella actualmente, pero a menor ritmo, y ahora ya pues se implementará a partir de mayo. Previsión, pues para final de año que esté terminada la primera fase. Y luego acompasarla un poco con los siguientes desembolsos de este VC, que como saben será 22, 23 y 24, si mal no recuerdo. Terminamos en el 24.
Emilio Guerrero, COPE Málaga.
José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Aparte de estar en la administración del Málaga, usted también está como administrador de NAS Spain 2000, que es la sociedad que aglutina tanto a las acciones de Altani como las de Blue Bay. ¿En qué punto está precisamente esta sociedad? Y sobre todo, Blue Bay siempre reclama insistentemente que quiere entrar a formar parte del organismo, del directivo del Málaga Club de Fútbol. ¿Eso es viable y si es posible o no?
La sociedad de NAS Spain llevaba 8 años, creo, sin regularizar ni fiscal ni mercantilmente. Se han aprobado las cuentas anuales hasta el ejercicio 20 de NAS Spain. Se está tenía bloqueado el CIF desde hace varios años, no desde mi nombramiento, muy, muy anterior. Lo estamos nosotros rehabilitando, que nos está costando un poquito con la agencia tributaria, pero bueno, se está rehabilitando el CIF. Hemos regularizado, presentado todas las declaraciones tributarias, las cuentas anuales y demás, para poder regularizar también el registro mercantil, y confío que en breve ya esté esa sociedad totalmente regularizada. La pretensión siempre de Blue Bay entrar en el Consejo Directivo del Málaga se tiene que basar en alguna justa causa. Yo no la considero. Tiene un litigio con el socio mayoritario y yo debo de estar, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, de la forma más aséptica y de perfil en ese debate entre los dos. Porque lo que uno pretende puede ser que el otro me mete una querella. Por lo tanto, tengo que tener cierto cuidado en ese tipo de situación.
Kiko García, por
dios. Hola, José María. Buenas tardes. Hola, Kiko. En torno a lo que decía, me gustaría, se han puesto de acuerdo en una cosa, tanto Altani como Blue Bay, ¿no? En que si el Málaga desciende y se produciría una depreciación de sus acciones, y ellos entienden que debería de poder tener acceso a tomar decisiones para que de alguna manera se puedan evitar ese descenso y con ello ese descenso del precio de sus acciones. ¿Qué se puede hacer o qué entiende sobre ese aspecto que dicen tanto Altani como Blue Bay?
La verdad que no he escuchado esas declaraciones y tampoco las entiendo muy bien. Es decir, que en un caso, que en el caso de Altani o de la familia Altani, el Consejo de Administración fue removido y se nombró un administrador judicial, y en el caso de Blue Bay, yo cada vez que ellos me han pedido me he reunido y les he escuchado. Pero su pretensión de entrar a estar conmigo en el club, pues no la he visto oportuna. Y así se lo he manifestado, sin tener que salir en medio, ni hacer comunicados ni nada, sino cara a cara, y explicarles las razones que se las he explicado de por qué considero que no deben estar, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista formal. Obviamente, también se hubiese devaluado, y bastante, si el club hubiese desaparecido en el año 20.
Antonio Góngora, Diario Sur.
Hola.
Hola, Antonio.
Sí, quería preguntarle sobre la cuestión del bloqueo en la que un poco se ha referido así a nivel general por la situación del equipo y por la situación del club y sobre todo por los frentes judiciales abiertos y demás. Quería preguntarle, ¿hay alguna salida? Porque si esto se dilata excesivamente, que parece que sí va a ser, probablemente sea así, el club seguirá bloqueado. Con la administración judicial, se podría buscar una salida, por ejemplo, de lo que hemos comentado otras veces, de una ampliación de capital que permitiera que el club creciera y no siguiera como ahora, sin proyecto, viviendo al día, intentando más bien sobrevivir cada temporada.
Antonio, la ley de sociedad de capital en España es muy clara en ese sentido. La ampliación de capital tiene que ser necesaria y estar justificada. En este caso no es necesaria. ¿Por qué? Porque el Málaga tiene fondos suficientes para acometer toda la ciudad deportiva, por ejemplo, cualquier pequeña reforma que se vaya a hacer del estadio, y ya hacer una ampliación de capital con la idea de diluir a uno de los socios, yo desde luego nunca la apoyaré y creo que el juego tampoco me la aceptaría.
Juanje Fernández, Radio Marca.
Y nunca hay que olvidar una cosa, ¿eh? Y lo he dicho en varias ocasiones, yo sé que a algunos malaguistas les molesta que haga este comentario, pero Altani es inocente, y sus hijos y los criados son inocentes. La presunción de inocencia en España, afortunadamente, la tenemos en la Constitución todavía. Sí, Juanje.
José María, te pregunto, hago un pequeño inciso otra vez, voy a hacerte otra pregunta, pero para que no se convierta en un debate entre usted y yo y pueda aclarar un poco lo de Ontiveros. Porque, claro, son 4 millones de euros, el Málaga ha estado sancionado, aunque sea durante semana, porque va a pagar o ha llegado a un acuerdo con Zengonen para pagar por la FIFA, pero sin embargo vemos como el club, en este caso del Al-Shabaab, no parece que esté sancionado. Se habló mucho de que le iban a sancionar, sin embargo ha firmado jugadores en el mercado de invierno, algunos de ellos como Lucas Vieto, de cierto caché o cierto salario. El Málaga no tiene ningún mecanismo para defenderse por ese contrato, no puede hacer absolutamente nada para correr esos 4 millones de euros, y ahora le hago la segunda para no...
Vale, vale. Quien lleva toda la acción es el Villarreal. Nosotros lo más que le insistimos al Villarreal y le preguntamos, hemos tenido algunas ofertas de alcanzar un acuerdo, pero son ofertas que se alejan de cualquier posibilidad, y lo único que podemos hacer es presionar al Villarreal y que ellos presionen a los abogados que lo están llevando.
¿Cómo presiona el Málaga? ¿Qué es lo que está haciendo?
Pues llamándole, es que no podemos hacer otra cosa. Si vamos a ver, Juanje, el problema no es el Málaga, el problema es el contrato que se firmó, y donde hay que focalizar el tema es quién hizo ese contrato y cómo se hizo.
Aquellas personas ya yo creo que fueron juzgadas por la prensa y por la afición, y todo el mundo sabe lo que hicieron, ¿no?
¿Y nosotros qué podemos hacer? Nosotros ahí somos comparsa, prácticamente. Podemos llamar, hemos hecho gestiones extraoficiales, pero no tenemos ningún avance.
Vale, y la segunda es un poco sobre el tema de la campaña de abonos, de los aficionados. Apelaba usted, al igual que Pablo Guede, ¿no?, a que haya 28.000, 30.000 personas, superando ese registro de 22.218, creo que fue, del partido ante Las Palmas. ¿Qué balance puede hacer el Málaga un poco de la campaña de abonos este año? Hemos visto que se ha reducido, aunque sigue siendo el Málaga de los que más la gente va, ¿no?, al estadio en segunda división, se ha reducido considerablemente la asistencia con respecto a la temporada última que hubo público en los estadios. Y también, ¿qué cifra?, ¿no?, porque se habló por parte del Málaga de ese objetivo de 20.000, quiero recordar, y qué cifra nos hemos quedado, porque hace tiempo que no conocemos la cifra de abonados que tiene el Málaga actualmente. Gracias.
La verdad es que la cifra, cuando se ha preguntado, yo sé que Ana se la ha preguntado en reiteradas ocasiones, y se ha dicho 13.300 en este momento, muy por debajo de las pretensiones, muy por debajo de mi objetivo personal, que era de 20.000. Este año es muy atípico por las circunstancias que todos hemos vivido por la pandemia, es decir, la limitación de aforo, el distanciamiento social, las mascarillas, el no poder comer en el estadio, es decir, había una serie de limitaciones. A los aficionados también hay que darle para que vengan, y a lo mejor nosotros no hemos estado lo más acertado dándole, y eso es importante, hay que entonar el mea culpa, y al final de temporada haremos reflexión sobre eso, ¿no? Pero yo prefiero que el equipo esté en segunda que esté en cualquier otra división que no sea la primera, no menciono otras palabras, es decir, que eso es importante. Sí que me fijo en otras ciudades parecidas a nosotros, incluso inferiores, y tienen más abonos que nosotros, cuando el equipo no está mejor que nosotros. Me voy a Huelva, creo que están en cerca de 11.000 abonados, ¿eh?, y están, digamos, en la quinta división, ¿vale?
En la categoría del malagueño.
Depor sí que está en la primera ref, el Depor, ¿eh? Málaga tiene más habitantes que Coruña, si mal no recuerdo.
¿Y a qué achaca usted esto? O sea, ¿es culpa solo del... ¿A qué achaca usted esta diferencia con respecto a estos equipos? ¿Es culpa solo del Málaga? ¿Es culpa de la afición? No sé. Por sus palabras parece que le quiere regañar un poco a la gente.
Yo creo que un poco mezcla de todos, ¿no? Si el Málaga en Champions, jugando maravillosamente, tuvo 24.000 abonados, estando en segunda y en la zona media, que es donde había de estar, pues normal que esté en 13.300, y luego la pandemia a todos los clubes le ha castigado, no solamente a nosotros.
Emilio Guerrero.
José María, ha dado usted una muy buena noticia, que es que las cuentas del Málaga están inmaculadas, que no tiene nada que ver con lo que usted se encontró hace un par de años. Mi pregunta es, a pesar de que el club esté intervenido judicialmente, ¿hay margen de crecimiento para que la gente se ilusione, para que el límite salarial sea más amplio? ¿Este Málaga puede crecer? ¿La gente se puede ilusionar con que este club es algo más que estar en segunda división, mantenerse y no poder asomar la cabeza con los grandes de la categoría? ¿O hay que conformarse con lo que estamos viviendo estos últimos años?
En eso estamos trabajando. Es decir, desde que yo llego, creo que se han hecho más de 60 operaciones, ¿no, Manolo? Más de 60 operaciones, de que el Málaga ha tenido un coste solamente de 200.000 euros y ha ingresado 5 millones. En breve tendremos límites salariales para el año que viene, en lo que estamos trabajando, y veremos cómo se arbitra para que haya más límite salarial que este año. Sí me gustaría aclarar una cosa, porque salió una noticia de que el límite salarial del Málaga era para este año 12 millones de euros. No es real. Ahí se ha incluido el 100% de CVC de 3 años, ¿de acuerdo? Y ahí está incluido también el no inscribible. El límite de este año del inscribible del Málaga no llega a 7 millones. Cuando, si vemos los equipos que están en las primeras posiciones, están por encima de 15, ¿vale? Entonces, eso ha distorsionado un poco, más allá de los clubes de segunda división, de que más dinero coge de CVC. Por lo tanto, ese 15% ha aumentado mucho y se ha creado una falsa expectativa, ¿vale? Eso me gustaría dejarlo claro, porque la información, al sumarse la totalidad del 15% CVC, parecía que era mucho más de lo que realmente es, ¿no? Y luego, hay que reconocerlo, saben que el no inscribible es todos los que no tienen ficha P. Málaga tiene una carga importante, lo cual es lógico. Hay otras ciudades y otros competidores de la segunda división que su no inscribible es muy bajo, muy bajo, muy bajo.
Juan Carlos Tirado.
José María, yo entiendo que a esta altura de la temporada la dirección deportiva estará trabajando ya en la planificación de la próxima campaña. ¿Sabe la dirección deportiva el presupuesto con el que va a contar?
No lo sabe ahora mismo ningún club, ¿vale? En segunda división. Todavía no nos han dado el acta. Estamos orientados por dónde podemos andar, ¿de acuerdo? Para el año que viene hay que tener en cuenta que hay 12 jugadores con contrato, sin contar a Kevin, a Loren, a Lorenzo, a Caro. ¿Quién me falta? Falta un quinto. A Kevin, por ejemplo. Hay 12 jugadores con ficha P más estos 5.
Borja Gutiérrez, Diario Sur. Perdón, Fel.
Sí, José María. Hablaba antes de los abonados, se ha comparado con algunas ciudades. Habla del tema COVID, pero ¿hay algo de autocrítica en lo que han hecho en los dos últimos años? Porque hay muchísimas quejas de muchísimos aficionados por muchísimas cuestiones distintas. Desde fórmulas de pago, desde dificultades con el acceso, desde sentirse engañado con algunas comunicaciones, desde sentirse confundido. Hay un ramillete enorme de quejas de aficionados, y eso es real, aficionados con abono, con nombre y apellido, y no gente parapetada en el anonimato. Entonces, ¿el club qué ha hecho mal y qué cree que va a mejorar? Y si alguien asume responsabilidades por una campaña que a todas luces es un fracaso.
La verdad, empieza Feli con algo que es incorrecto. Los dos últimos años no ha podido hacer el Málaga mal en la campaña abonados porque la temporada 2021 no hubo abonos. Por lo tanto…
Si me permite, hablo también de la época después del estado de alarma, del COVID y de todo lo que sucedió en los meses posteriores con respecto a la compensación a los abonados.
Vale, entramos en eso también. Sobre eso hubo solo 3 reclamaciones a consumo, 3, y las 3 se desestimaron. Por lo tanto, de los 11 partidos post-COVID, que fueron 6 en casa y 5 fuera, solo hubo 3 reclamaciones. De todas esas quejas, nosotros, las que hemos tenido, que se han sido tantas, a mí no me consta, han sido muy pocas las que ha habido, que hayan llegado aquí al club, porque si la gente va y se queja por quejarse, no lo entiendo. Autocrítica toda. ¿Responsabilidad de quién?
¿Me pregunta?
No, pregunto, ¿responsabilidad de quién? Director de área, el director de área de negocios, de vivir la situación que hemos vivido nosotros en el mes de agosto y septiembre, sin saber cuánto aforo podíamos tener, sin saber la distancia social que teníamos.
Antes del aforo ha habido años en los que la gente se ha quejado. Si usted solo
años, años anteriores.
Vamos, si quieres le digo la semana pasada con lo de la silla, que es una auténtica vergüenza, que un aficionado se encuentra sin la silla.
Lo de la silla le cuento, Feli, es muy sencillo, es que me está saltando un lado a otro.
María, esto lo tiene un cara a cara, tengo que hacer un instante con Jorge, en vez de contestarme, no hay autocrítica ninguna.
Pero vamos a ver, me hace gracia, Feli, me hace gracia eso, vamos por parte, ¿vale? ¿Seguimos con los abonos o hablamos de la silla? ¿Por dónde quiere que vayamos? Pero, Feli, esa pregunta es demagógica, no me ha dado ningún dato sobre las quejas de los abonados, se ha limitado a decir ramillete de quejas, dígame qué quejas concretas. Y yo le contesto.
¿Usted quiere que traiga yo abonado con quejas concretas del Málaga? Porque si quiere, mañana le traigo una lista.
Pues tráigamela y que la queja concreta de todos esos abonados. O sea, yo se lo agradezco.
La Rosaleda tiene 13.000 abonados en una campaña que tienen que ser 20.000 después de 2 años sin fútbol, pero aquí no ha pasado nada. Y soy yo un demagogo.
Pero no solamente ha sido…
Es vergonzoso que usted me diga demagogo desde esa silla.
Hombre…
Sinceramente, es una vergüenza que usted me diga demagogo.
Pues se lo vuelvo a repetir. Demagogia es decir y no dar datos. Siempre lo diré.
Que no damos datos.
Deme datos, no me lo está dando.
O sea, nadie se ha quejado por la silla, nadie se ha quejado por las camisetas.
Estamos hablando ahora de las camisetas. Pero hombre, es que me está mezclando, Feli, me está mezclando.
Ni por los regalos de entrada de Burger King que le cuestan, que los abonados se sienten agraviados. Nadie se ha quejado por eso.
Burger King compra las entradas. Burger King
compra las entradas. Feli, una a una, por favor, para que pueda ir contestando.
Es que no se puede contestar, es imposible. Me va saltando una a otra. Me ha saltado ahora lo de.
Primero la silla, si quieres.
Vamos, lo de la silla, se lo cuento lo que pasó de la silla. ¿Le cuento lo de la silla lo que pasó o no? Venga, no, yo me voy a la otra, me voy luego a la otra, la que usted quiera, pero si me deja, pero déme datos concretos, si no, no, lo de la silla es un dato concreto y le contesto. Hasta el viernes de madrugada estuvo lloviendo barro en Málaga. El sábado por la mañana lo que nos informaron es que posiblemente iba a seguir lloviendo barro. A media mañana nos dicen que no llueve, que no va a llover barro, ¿de acuerdo? Llovió barro durante una semana en Málaga, que eso yo creo que todos lo sabemos. Y a partir de ahí, si normalmente limpian el estadio 10 personas… hubo al menos 50 o 60 limpiando el estadio durante todo el sábado y el domingo. Hubo 4 cuadrillas de 10 personas limpiando el estadio, pero no llegamos a todas las sillas. Es imposible. Hubo barro, barro incrustado. Era imposible. Era imposible.
¿También era posible comunicar a los aficionados que se pueden encontrar papelitos y no encontrarlos directamente? ¿Nadie se informó de que se iban a encontrar las sillas así, no?
¿Cómo que no se informó? Yo creo que lo estuvimos informando.
No hubo un solo comunicado de Málaga diciendo que los abonados...
No lo recuerdo así. No lo recuerdo así.
Sin limpiar.
No lo recuerdo así.
No lo recuerdo, se lo recuerdo yo, que fue así.
Vale, perfecto. Perfecto. Más cosas.
Sí, sí, que si van a hacer una crítica, si alguien va a hacer responsabilidades...
Le preguntan por la autocrítica de nuevo.
¿Que hemos fracasado la campaña? Bueno, pues ya está. Será. Ya está, pues hemos fracasado la campaña. Bueno, perfecto.
Borja Gutiérrez, Diario Sur.
Bueno. Ha preguntado mi compañero Emilio antes por el proyecto, por la ilusión, por las ambiciones del club. Usted ha decidido, por lo que sabemos, la ayuda de CVC para los fichajes, administrarla en las próximas 3 temporadas. ¿No se ha planteado o se lo han planteado en el club intentar aprovechar eso antes, viendo que el club lo puede necesitar o que es más beneficioso apostar a estar en la zona de arriba de la clasificación que estar en una situación de la parte baja? No sé si se ha planteado administrar esa inversión no como un gestor, como es usted, sino también con una visión más deportiva, una apuesta más a corto plazo para tener resultados deportivos.
La pregunta es un poco leosa, Borja. Hay un límite también anual, que es el 15% de la cifra de negocio. Si no podemos utilizar el importe del 15% una sola temporada, se puede aplicar en 3 y siempre con la segunda limitación, que es el 15% de la cifra de negocio. Es una decisión del club, y cuando hablamos del club, es la dirección deportiva con la dirección financiera y yo entre medio, por decirlo de alguna forma. Y entonces se entendió que el equipo que se tenía que hacer era ese y se destinaron los fondos que se tenían que destinar. Igual que este año se destinará la mayor cantidad posible, pero lo que no podemos es un año jugárnoslas todas, como ocurrió el año de la ayuda al descenso, y al siguiente año no había ayuda al descenso y lo complicamos toda una carta.
Enrique.
No, de forma equitativa no. Cuando llegó lo de UCBC, la noticia de UCBC fue aproximadamente el 15, el 20 de julio, si mal no recuerdo, ya ahí había confeccionado parte de la plantilla y lo que se trató de mejorar. Lo que no podíamos es tener una plantilla de un perfil y automáticamente distorsionar esa plantilla. Eso algo no se iba a hacer.
Enrique Aparicio, Cadena Ser.
José María, el Málaga hace 2 años que no está funcionando como una empresa normal y la administración judicial parece que va a durar un tiempo indefinido. ¿Tiene usted previsto el crear una especie de consejo consultivo o algo similar para usted apoyarse, lo digo, en las decisiones en un futuro?
Yo normalmente me apoyo en los directores de área, que son los que llevamos el club a diario, ¿de acuerdo? Si nos dijesen, porque la situación es de provisionalidad, que puede durar 5 años o puede durar 3 meses, si nos dijesen esta situación va a permanecer el tiempo durante 5 años, lógicamente había que darle esto a otra estructura, seguro. Pero la incertidumbre es grande incluso para nosotros. Por supuesto, y hay gente con la que yo hablo, gente de Málaga y conocida, y gente del mundo del deporte.
Emilio Guerrero.
José María, le preguntaba a Juan anteriormente por 2 casos concretos, el de Zengón y el de Ontivero. Yo le quiero preguntar un poquito más general. Han salido también en los últimos tiempos Michael Santos, otro litigio con Luis Hernández, también ha salido el caso de Jack Harper. A ver cómo está esa situación en concreto y, sobre todo, no sabemos muchas veces con qué encontrarnos porque salen demandas prácticamente casi semanalmente, ¿no? O cuando usted hace los informes que tiene que hacer ante la juez. ¿Hay algún sobresalto más que no sepamos en cuanto a litigio, alguna denuncia, alguna demanda que no tendríais contemplada?
Que yo sepa, no ha llegado nada nuevo últimamente. Desde mi último informe ha jugado. No ha llegado nada nuevo, que yo sepa. Pero yo creí que ya hace unos meses que había acabado esto, pero parece ser que no había acabado. De momento no tenemos ninguno más.
Le preguntan por los casos concretos de Jack Harper.
Están iguales. Johnny, ya sabemos la de la sentencia. Lo de Luis Hernández recurrió ante el TSJ. No tenemos noticias ahora mismo.
Kiko García, por Direct.
Sí, José María, quería volver un poco sobre los pasos de lo que ha dicho Félix, pero tirado por otro lado. Entiendo que cuando hay una situación de que ha habido errores o hay que tomar decisiones sobre cuestiones puntuales. Cada jefe de negociado hace su trabajo y lo hace y toma decisiones. En el caso de que esas decisiones salgan mal, usted, por ejemplo, en el tema deportivo, si tiene que tomar una decisión sobre el área deportiva, ¿cree o considera que está capacitado para tomarla en el sentido de que del conocimiento sobre el fútbol, sobre lo que es la contratación de entrenadores, jugadores, etcétera, etcétera, o toda la responsabilidad solo cae en Manolo y el resto del equipo?
Quien firma el contrato soy yo, y por lo tanto el responsable soy yo. Yo con Manolo me sentaré y hablaré, igual que me siento con Ana, con Alberto, con Carlos, con Luca, pero quien firma el contrato del entrenador y quien firma la carta de cese soy yo. Y es mi responsabilidad.
Antonio Gallardo, AS.
José María, antes has dicho claramente que tienes decidido que no da lugar a que Blue Bay tome parte de las decisiones del día. ¿Esa postura se mantendrá en el caso de si el recurso del jeque, el recurso este de casación, de su defensa y demás, no prospera y acaba ya legitimándose ese porcentaje de acciones de Blue Bay? Y por otro lado, para que la gente lo tenga más claro, así más simple, ¿se puede deducir que ha venido a decir anteriormente que existe un riesgo real de que prescriban los delitos de Altani si no declaran? Y en ese caso, ¿qué pasaría? Y si estamos hablando de un proceso de años, ¿pero de cuántos años? ¿De uno, de dos? Porque esto iba a ser poco, ya van dos años y la pinta que tiene es que esto se va a eternizar. El crecimiento no puede crecer y claro, y se desliza eso, la posibilidad de que se prescriban eso. Que prescriban esos delitos. ¿Es real esa posibilidad y qué pasaría y en qué plazo?
Respecto a la primera, Antonio, actualmente, al haber una ejecución provisional de la sentencia de instancia 12 respecto a la titularidad de las acciones, en el escenario que yo contemplo es, en el supuesto hipotético, que no lo sabemos, que el recurso de casación ante el Supremo se inadmita. Entonces, el escenario actual es este. No hay otro, es decir, lo único que puede ocurrir que se admita el recurso de casación, bueno, pues a ver qué resuelve el Tribunal Supremo, pero actualmente estamos trabajando como si no hubiese recurso de casación, por decirlo de otra forma, ¿vale? Y en ese caso esta es la situación que hay un conflicto entre socios, no se llevan bien entre ellos. Si hubiese un acuerdo entre Altani y Blue Bay, yo no tengo inconveniente. Pero no es el caso. Por lo tanto, mi posición tiene que ser un poco la de estar de perfil y un poco aséptica. Respecto a los segundos, sí, los delitos prescriben en España y puede prescribir perfectamente. Y en ese caso, el plazo, lo he dicho antes, son 10 años en el caso de blanqueo de capitales. 10 años desde que se cometieron los hechos. Y si los hechos se cometieron, por ejemplo, en el 2018, en el 2028 habrían prescrito. Sí, sí. No me acuerdo de memoria, porque tampoco yo estoy en esa pieza. Yo soy una pieza separada dentro del procedimiento principal. Tengo algunas noticias, algunas que leo de ustedes y otras que, lógicamente, me informo a través del juzgado. Pero la prescripción va a tener que se metieron los delitos. La prescripción significa que no, digamos, entre comillas, que no ha existido. Volveríamos a la misma situación de antes. Yo siempre recuerdo que es inocente hasta no se demuestre lo contrario, y que tiene el dominio directo e indirecto de más del 50% del club.
Juanje Fernández.
Buenas de nuevo, José María. Volviendo un poco al tema de antes de la autocrítica, de los abonos y demás, me cuesta un poco creer que el club, que se mueve bien en redes sociales, que suele estar pendiente de todos estos temas, no sea consciente un poco del malestar que hay entre el aficionado malaguista por muchos temas, ¿no? Hemos hecho referencias a varios. Yo creo que los temas que se han tratado aquí de queja de los malaguistas no nos hemos inventado los medios, son quejas que están ahí que usted mismo puede pulsar en redes sociales. ¿Crees que eso también tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que a principios de curso se haya hablado de que había un proyecto dos años y lo último que se haya escuchado es un poco que el proyecto es sobrevivir? ¿O tiene que ver que con, por ejemplo, que el Málaga organice aquí con las peñas, con la grada de animación, un recibimiento y que luego lleguen los jugadores y no haya recibimiento ni haya nada? ¿Cree que por ahí el club también está fallando? Es que coincido un poco con los compañeros en que da la sensación de que hay un poco autocrítica en ese aspecto. Gracias.
No, son muchas cosas y seguramente algo me voy a dejar en el tintero.
Sí.
Y me lo recuerda, ¿vale?
Vale.
Autocrítica hacemos y análisis hacemos diario. Ayer nos fuimos de aquí cerca de las 9 de la noche, eso por dar un dato, y tuvimos una hora y media de reflexión, no sobre esto, sino sobre otros muchos puntos. La verdad que seguir las redes sociales a veces, pues, es complicado, porque se da una noticia y automáticamente hay 4 o 5 opiniones que no son positivas. Lo de la temporada 19-20 lo he explicado antes. Las quejas, hubo 3 ante consumo y las 3 se desestimaron. Todas las quejas que se reciben en el club se han atendido, incluso las personas mayores que tuvieron muchísima dificultad para hacerse el abono el año pasado, bueno, esta temporada se les atendió a todos los que pudimos llegar a ello. Lo del recibimiento, hubo un fallo de coordinación y la propia Gran Almación lo reconoció, un fallo de coordinación. Así se le explicó cuando vinieron a hacer un poco de hermanamiento con los jugadores. Esperemos que se pueda hacer algo próximamente, pero hubo un fallo de coordinación de 2 personas que creyeron una cosa y entendieron otra. Así de sencillo. Los recibimientos son difíciles ahora cuando el equipo no viene en un autobús. Cuando los jugadores llegan en su coche, no es lo mismo recibir un autobús que recibir 25 coches. Pero,
¿y no se puede hacer, perdone, que vengan en autobús?
¿Perdón?
¿Y no se puede hacer que, sabiendo que hay un recibimiento, vengan en autobús ese día de manera especial porque saben lo que es para el Málaga y para el malaguismo un recibimiento?
Ni se planteó, porque se dijo que iba a haber una salida de los jugadores salieron y no estaban esperando a los aficionados porque hubo ese fallo de coordinación. No se planteó el autobús. Quiero decir, es más fácil el autobús, pero lo que se planteó fue una salida de los jugadores y ahí van a estar esperándole. Pero se confundieron y fueron a otro sitio. Y los jugadores estuvieron esperando el tiempo que podían esperar y ya se metieron para preparar el partido. Eso fue lo que ocurrió. Los jugadores salieron todos, ¿eh? No, ninguno dijo de no salir.
En Borja Gutiérrez.
Hola de nuevo, José María. Muchas de las críticas que ha leído usted y que, bueno, ha escuchado es que no es un hombre de fútbol, que es un gestor. Y me ha llamado la atención también que ha dicho que si se dilata la administración tiene pensado cambiar la estructura porque no es sostenible. ¿Podría ampliar un poco sobre eso? Y también le pregunto, ¿se ha planteado también incluso, no sé, ahora con el ingreso de CVC, mayores recursos para personal y crecimiento, el fichaje de una figura que haga de director general, de CEO, como usted decía que no lo es, que no puede ejercer como tal, evidentemente?
Borja, ha mezclado varias cosas y algunas no las veo muy claras. Yo lo que he dicho es que no soy director general ni CEO para acudir a entrevistas. Empiezo por el final. Luego, respecto a los hombres de fútbol, bueno, pues eso es algo que se tildó desde el principio y, bueno, yo me fijo de, por ejemplo, la opinión que tiene la Liga en ese sentido, ¿no? Lo que, para ser presidente o director general, lo que hay que tener la idea muy clara es lo que es gestión económica. Eso es lo primero, ¿de acuerdo? Porque para eso, para lo que es la parte deportiva, hay un director deportivo. Igual que para relaciones institucionales hay una directora de relaciones institucionales y la parte financiera jurídica de un director financiero jurídico o el área de negocio. Es decir, que la persona que digamos está al frente no tiene que saber de todo, tiene que asistirse de buenos profesionales, ¿no? Yo lo que he dicho era de que si se supiese que esta situación permanecería durante 5, 6 o 7 años, pues a lo mejor habría que cambiar la estructura actual. Pero eso va a ser difícil de saber.
Antonio Góngora.
Sí, un poco más profundo en relación con el tema de la autocrítica. Lo digo en el sentido de que, dado que el club tiene ahora más o menos saneadas las cuentas, que tiene disponibilidad económica, que no necesita, como hablábamos, ninguna ampliación de capital, y que hemos escuchado que a lo mejor algún entrenador no ha podido venir porque pedía mucho dinero, más del que el Málaga podía ofrecer, algunos jugadores incluso y demás, la pregunta sería que si se podría haber invertido más meses atrás en la plantilla, en el entrenador y demás, para evitar que la situación pudiera llegar a este momento. Es verdad que ahora es ya toro pasado, pero esa posibilidad existió, se planteó, ¿y por qué no se hizo?
A todo lo pasado muy fácil hablar, eso es lo primero. Lo he dicho antes, es decir, en julio aproximadamente, sobre el 20 de julio, es cuando tenemos la noticia de que va a haber el acuerdo de la Liga con CVC y ahí se va a disponer de un 15% más de para plantilla. Hasta ese momento ya había, el grueso de la plantilla estaba firmado y lo que se entendió es que lo que no había que distorsionar la plantilla con otro tipo de salario, otro tipo de jugadores. Y también lo digo, llegamos tarde en algunos casos. Si hubiésemos intentado acceder a otro tipo de jugadores, Antonio, era difícil. Y aunque el club tenga tesorería suficiente para soportar esta temporada y la temporada que viene, eso no significa que todo se pueda emplear ni en contratar más gente, porque hay que seleccionar muy bien a la gente que hay que contratar, ni, por supuesto, aumentar el límite de plantilla. Tenemos el 15% del importe del préstamo participativo con CVC, no más.
Emilio Guerrero.
José María, es recurrente que Blue Bay periódicamente pida al juzgado que usted sea cesado del cargo. Me gustaría preguntarle, primero, ¿cómo se siente usted cuando llegan esos escritos, que ya ha sido en varias ocasiones? Y lo segundo, cuando pase este tipo de situaciones, desde el desconocimiento más absoluto, ¿la jueza que le transmite a usted? ¿Qué es lo que le dice?
Bueno, eso es recurrente. Cada X tiempo hay una noticia en prensa que va acompañada de un escrito en el juzgado, siempre que si van a interponer una querella por administración desleal y situaciones de ese tipo y pidiendo el cese. Yo creo que la primera etapa de mi nombramiento era la representación procesal de Altani y sus abogados, los que estuvieron todo el tiempo con ese tipo de escritos. Cuando renunciaron ellos apareció Blue Bay y han estado en la misma línea. Yo lo único que hago es, cuando me dan traslado de sus escritos, les contesto. Me limito a eso y cuando los tengo que ver los veo y les digo lo que pienso a ellos y ya está. No puedo hacer otra cosa. Yo estaría mucho más tranquilo en mi casa y en mi despacho, la verdad, Emilio, mucho más tranquilo, en todos los sentidos. Pero a mí me encomendaron un trabajo y yo hasta el final lo estaré haciendo. El día que el Ministerio Público o la fiscal entienda que debe de pedir mi cese y el juzgado lo acuerde, pues adiós, buenos días, me voy tan tranquilo, de verdad.
Kiko García.
Sí, José María, el otro día nos fuimos todos de la sala de prensa con mucha ilusión, al ver a Pablo Guede, que consideramos uno de los nuestros, y salimos la mayoría de nosotros con esa ilusión. Me gustaría que pudiera lanzar ese mismo discurso, pero para el futuro, ¿no? Porque estamos hablando de muchos temas aquí que preocupan al aficionado y que se preguntan qué va a pasar con nuestro club. Y claro, las semanas anteriores a la aparición de Pablo Guede, pues todo se veía muy negro, todo se ve muy oscuro, sobre todo, bueno, afirmaciones como el proyecto, no hay proyecto, no tal. ¿Usted nos puede, no sé, dar algún matiz sobre ese futuro del equipo, si va a haber un proyecto, si vamos a tirar para adelante?
La verdad que son varias preguntas en una, así que no sé si voy a recordarlas todas. Proyecto hay para el año que viene, como he dicho, hay 12 jugadores más los canteranos, ¿no? Eso ya de entrada. Así que ilusión toda. De hecho, además que hay que ver entrenar al míster para generarnos ilusión. Y la ilusión no la tenemos que generar nosotros. Hace 2 años, le recuerdo, Kiko, que el Málaga estaba a punto de desaparecer. Y no ha desaparecido de milagro. Durante los meses de ese verano del 20... estuvimos mucho más cerca de la desaparición que de la continuidad. Se ha revertido la situación y ahora tenemos un club totalmente saneado, totalmente estable y trabajando en el día a día, en el corto, en el medio y en el largo plazo. Lo único, lo importante es que entre el balón. El día del Gerona, yo creo que todos vieron el partido. No sé cuántas ocasiones tuvo el Málaga de gol, pudieron ser 8 o 9 ocasiones claras de gol. Si hubiese acabado el partido 0-3 no hubiese pasado nada. Así que el balón tiene que entrar y yo confío en que vaya a entrar a partir de este sábado.
Juanje.
José María, le pregunto un poco por una pregunta que ha habido antes, no recuerdo qué compañero, que me perdone porque ha habido ya miles en el día de hoy, sobre su figura a la hora de tomar decisiones de matiz deportivo. Se refería a lo mejor a la situación que ha vivido el Málaga, ¿no? Con la posibilidad del descenso, que sigue vigente, ¿no? Porque no somos ilusionados con Guede, pero realmente la situación sigue siendo la misma que el viernes por la noche. Y entonces la pregunta es, si llegase el caso de que el Málaga descendiese, ¿usted va a tomar decisiones deportivas? Es decir, por ejemplo, imagine que piensa usted en cesar a Manolo Gaspar. Si usted le cesa, ¿es usted quien busca al siguiente director deportivo del Málaga Club de Fútbol? Y luego una pregunta sobre el mercado invernal, porque se dijo que se había ahorrado 1 millón de euros y eso también yo creo que ha habido aficionados del Málaga que no lo han terminado de entender, que en una situación tan crítica del equipo se ha decidido no gastar 1 millón de euros para reforzar una plantilla que a la vista está, ¿no?, que hemos tenido que tirar de un canterano juvenil que es central para ponerlo en el lateral derecho, que estaba falto de efectivos en algunos puestos. Y si le puede explicar a los aficionados malaguistas por qué se ha ahorrado 1 millón de euros cuando el Málaga lo podía gastar en traer algún jugador para esa posición.
Como he dicho antes, Juanje, respecto a esa palabra que he utilizado, no la contemplo. Es decir, lógicamente, un club en primera división tiene una dimensión, en segunda tiene otra, en primera ref tiene otra y en la siguiente categoría tiene otra. Eso es obvio. Y ese estudio se hizo por mi despacho cuando accedí al puesto, ¿no? Y respecto a...
Sí, pero la pregunta, perdone, era si llegado el caso, ojalá no pase, yo soy el primero que no quiere estar hablando el año que viene del sanluqueño, ¿usted tomaría decisiones? ¿Sería usted la persona que tendría que tomar las decisiones?
Juanje, desde que he llegado aquí no he parado de tomar decisiones todos los días. Usted no sabe lo que está en mi sitio porque no está. Igual que yo no sé lo que hace usted todos los días. Pero claro, yo me imagino que usted para coger el micrófono todos los días y para escribir cuando escribe, que supongo que escribirá, pues tomará decisiones y consultará y tomará decisiones. Pues claro, a mí me pasa exactamente.
Son dos trabajos duros, créeme.
¿Eh?
Que son dos trabajos duros, créame.
Que sí, yo no lo digo, por eso lo digo, que todos los días estamos tomando decisiones y he tenido que tomar decisiones muy desagradables en el club y se han tomado. Y seguiré tomándolas y no me va a importar.
Y la segunda era el famoso 1 millón de euros.
Ah, lo del 1 millón de euros. Lo que se ofreció, aparte que tuvimos un mercadeo, por ejemplo, el día 31, no digo de quién, pero tuvimos un mercadeo de un jugador que era interesante para el Málaga, pero tuvimos un auténtico mercadeo con el representante y luego lo que se ofreció eran jugadores que estaban muy por encima en salario de los que tenemos, pero no mejores en calidad. Y entonces la decisión, estuvimos en la cueva, recuerdo que estábamos en la cueva y se decidió no fichar. Así de sencillo. No hemos esperado la serie y los cúmulos de lesiones que ha habido desde Luis Muñoz, desde Ramón, desde Josabet, desde Genaro, todo ese tipo de lesiones que ha habido en el club, ¿no? Eso no era normal. El año pasado que tuvimos dos cruzados no hubo tantas lesiones, ¿eh? Ni tantas contratiempos. Juan de también, que ya ha salido dos veces del equipo. Me refiero al mercado de invierno. Lo que se ofreció eran jugadores muy por encima del salario de los actuales, con una calidad por debajo.
Borja Gutiérrez.
Hola, no. Voy a intentar ser menos confuso.
Tenemos.
Sobre el límite salarial de la temporada que viene en segunda división, ¿sería de crecimiento el panorama o de continuidad?
Lo he dicho antes, Borja, no lo sabemos aún. No lo sabemos ningún club, ¿eh? El acta nos la mandará, me imagino, final de abril-mayo. Estamos trabajando para que sea superior al de este año. Y el objetivo es ese.
Emilio Guerrero.
María, no suele ser lo normal, ¿no?, que haya tres entrenadores durante una temporada. Imagino que eso no está contemplado en ninguna cuenta. Te pregunto, ¿condiciona mucho el tener tres entrenadores durante la temporada? Y si, sobre todo, ¿crees que eso puede condicionar, al hilo de lo que te ha dicho Borja, el tema del límite salarial? ¿O se lo tienes contemplado o hay algún remanente ahí que siempre está guardado?
No, está contemplado y hay una cosa que los salarios no eran excesivamente altos y el nuevo entrenador no sabe ni lo que va a cobrar. Ha hecho un esfuerzo grandísimo en venir a Málaga, pierde dinero, no voy a explicar por qué, porque son sus circunstancias personales, pierde hasta dinero por estar aquí con el Málaga. Entonces, eso lo dice todo. Pero no nos afecta excesivamente.
Feli.
Sí, José María, al hilo de los entrenadores, ¿con José Alberto y con Nacho hay algún tipo de problema? ¿Han firmado algún acuerdo y ya está solucionado o hay algún tipo de conflicto laboral por el despido?
Con José Alberto se está tramitando el despido. Me imagino que aún no sé si tenemos noticia de... ¿Sí tenemos social ya, Alberto? No, todavía no tenemos, por eso, si había llegado algo. Y con Nacho estamos intercambiando con sus agentes, pero vamos, ahí en principio ya hay acuerdo con Nacho.
¿De qué Aparicio?
José María, por esto que estamos escuchando en sus palabras, mientras la situación siga así, el objetivo deportivo del equipo es la permanencia en segunda, ¿no?
¿Perdón?
El objetivo deportivo es la permanencia, mientras la situación siga así, con las acciones de administración
este
judicial.
Año está claro que es la permanencia, y para el año que viene no, para el año que viene intentar estar lo más arriba posible. Pero ahora mismo decirle a la gente, el año que viene el Málaga va a estar jugando playoff, es difícil, se tienen que dar muchas circunstancias, y de hecho se va a trabajar para eso. Porque el objetivo de este año era estar por encima del año pasado. Y no está siendo así, pero para el año que viene tiene que ser estar mucho más arriba, obviamente.
¿Se trabaja de aquí 2, 3 años, 5, 10, volver a primera división?
A nivel Vamos a ver, pero para eso tendríamos que saber, por ejemplo, que los dos socios se pusiesen de acuerdo y dicen, vamos a hacer una ampliación de capital y así no nos diluimos ni nos perjudicamos ninguno. Y hacemos una ampliación de capital, por ejemplo, de 20 millones de euros. Ahí sí se podía trabajar en preparar un equipo 3 años. No, el ascenso puede ser inmediato. El Eibar, me comentaba su presidenta, que han planificado el ascenso a 4 años. El Eibar, que tiene dinero para aburrir. Y lo han planificado a 4 años.
Por eso digo que como está la situación, no se puede aspirar a más, ¿no?
Ahora mismo, de tener cierta seguridad que el dinero no la da, ahora mismo es difícil. Pero estar más arriba, por supuesto.
José María, le pregunto ahora por el Atlético malagueño. La temporada pasada hubo una sanción por una alineación indebida, que luego el club ganó, pero fue quizás demasiado tarde. Por saber un poco en qué quedó aquello, de cuánto fue la cuantía de la compensación económica que ha dejado al malagueño sin la categoría de segunda federativa, porque lo normal es que se hubiese ascendido. Y este año parece que va a ocurrir casi lo mismo, ¿no? El equipo tiene 3 puntos menos, son 3 puntos que se le diese antes de que acabase la temporada, porque el Málaga ha recurrido al TAD, permitiría al malagueño tener opciones de volverse a colar en esos playoffs de ascenso. ¿Cómo está ese tema? Y si el club va a espabilar un poco en ese aspecto, porque llevan 2 temporadas seguidas que nos hacen la misma jugarreta en los despachos.
Lo de espabilar sí espabilamos y bastante, y hacemos bastante presiones, tanto oficial como extraoficialmente. Respecto a lo del malagueño del año pasado, la posibilidad de daño y perjuicio está ahí contemplada, tenemos un año para hacerla y estamos en conversaciones con la federación. Respecto a este año,
lo que todavía no se ha hecho nada, no se ha cobrado
estamos
nada.
Estamos en conversaciones, tenemos un año, entonces estamos en conversaciones. Pues se puede buscar otra fórmula. Y respecto a este año, lo que han resuelto ha sido 8. Han dicho, no accedemos a vuestra medida cautelar de dar los 3 puntos porque vamos a resolver antes que acabe la temporada.
¿Eso es en este mes de abril?
¿Perdón?
¿Que eso es en este mes
eso
de abril?
Ya, tienen que resolver ya. Pues nosotros pedimos la medida cautelar de que nos diesen los 3 puntos, lo que nos pasó al año pasado al revés, ¿no? Pero no han resuelto eso, dice. No accedemos a la medida cautelar porque vamos a resolver antes de que finalice la temporada. Y en ello estamos, esperando que resuelvan. Que prosperabilidad la vemos bastante grande.
¿Alguna otra pregunta?
Yo por terminar.
Vale, si para no terminar, Juan.
Si no hay más.
Yo quisiera comentar algo antes de terminar, ¿vale?
Pues, sí, Juanjo. Si quiere usted comentar, vaya que su comentario suscite una pregunta mía.
No, pues entonces hago 2 a lo mejor.
Vale, vale. Estupendo. Le pregunto por el tema de la academia, plazos, demás. Creo que es algo muy importante para el club. De hecho, gran parte de ese fondo de la Liga Impulso, CVC, como lo llamamos nosotros, va a ir destinado, ¿no?, a la Academia del Málaga. ¿Cómo está ese asunto? Porque los plazos que se dan casi nunca se han cumplido históricamente, no por usted, sino por casi todas las personas que han ido pasando por esa mesa donde usted se ha sentado ahora. ¿Qué noticias tenemos, ¿no?, de la academia?
Pues con la academia pasa exactamente igual que con el Málaga hace 2 años. Es decir, el Málaga iba a perder la licencia de obra. Y perdía la licencia de obra, perdía la concesión administrativa, hubiese perdido aquello, ¿no? Toda esa situación se revertió por esa subfase que se generó dentro de la primera fase. Y ahora mismo lo que estamos adecuando es, al tener ya la liquidez suficiente, es adecuando el finalizar la primera fase, que yo creo que ya estamos casi listos con la documentación que tiene que preparar el arquitecto, pasarla por urbanismo y finalizar la primera fase, que suponemos que estará para diciembre, ¿vale? Con todos los problemas que está habiendo de abastecimiento, con todo el problema que, bueno, hace falta que les repita a ustedes, ¿no?, de encarecimiento de los materiales, ¿no? Entonces, lo normal es que sea para peaño. Luego he dicho que el Málaga recibirá fondos 22, 23 y 24 de CVC, por lo tanto hay que acompasar un poco la ciudad deportiva, la segunda y la tercera fase, solo hay 3 fases, a esas cantidades, ¿no? Por lo tanto, lo normal es que para el año 24 esté finalizada. Lo normal.
Muy bien, pues José María, para concluir, toma la palabra.
Yo sobre todo al hilo de, sobre todo especialmente de la insistencia con el tema de los abonados que vienen, y nosotros estamos escuchando a todo el mundo y todo el que ha venido aquí se lo ha atendido. Por la puerta de acceso, no la que acceden ustedes, sino la de preferencia, han venido abonados a quejarse, a protestar y se les ha atendido. A las personas mayores que han tenido dificultades con hacerse el abono, se les ha atendido personalmente. Pero hemos tenido durante algunos momentos que no podíamos abrir taquillas, ¿no? Pero siempre, siempre intentamos atender a todo el mundo y todo el que se queja recibe una respuesta. Por mi parte nada más y muchas gracias a todos.
Pues, José, se acabó. Pues concluye la rueda de prensa, extensa la comparecencia de José María Muñoz.